Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Saludos cordiales, Radio Escucha de Enlace Informativo. Juan José Garita está con ustedes una vez más en este programa. Muy contento, como siempre, de compartir con ustedes sobre temas diversos a través de las 15 emisoras culturales en nuestro país y también la red de radioemisoras católicas afiliadas. En esta ocasión conversamos con la doctora Carolina Porras, que nos tiene una información muy importante relacionada con el campo de la salud. Y bueno, le damos de una vez la bienvenida. Buenas tardes, doctora, o más bien, saludos cordiales, doctora Carolina Porras. Bienvenida a Enlace Informativo.
Ay, muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarle.
Bueno, decíamos una información que usted nos trae muy importante relacionada con el mundo de la salud y, por supuesto, la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas, para que nos cuente de qué se trata.
Pues bueno, primero me gustaría contarles un poco sobre el virus del papiloma humano. Pues este virus es la causa del cáncer de cérvix. La infección por el virus del papiloma es muy frecuente en la población y no presenta síntomas. Se adquiere a través de las relaciones sexuales. Y en la gran mayoría de las personas, esta infección es eliminada por sí sola por las defensas del cuerpo, por los anticuerpos que normalmente producimos para defendernos de los microorganismos que nos atacan, ¿verdad? Sin embargo, cuando la infección no se elimina y la persona la mantiene por varios años, se puede llegar a producir con el tiempo lo que llamamos las lesiones precancerosas, que pueden terminar convirtiéndose en cáncer de cérvix. Y pues bueno, nosotros nos hemos dedicado a CID, la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas. Nosotros nos dedicamos desde hace más de 20 años, entre otras cosas, a estudiar el cáncer de cérvix.
Vamos también a conversar sobre el estudio de vacunación que va a incluir a 24,000 adolescentes, siempre sobre este tema del virus del papiloma humano, doctora.
Sí, bueno, contarles un poquito de quiénes somos nosotros y la historia de por qué estamos haciendo este estudio. Pues bueno, en el 2004 nosotros realizamos en Guanacaste el único estudio no patrocinado por compañías farmacéuticas para evaluar la eficacia de la vacuna contra el virus del papiloma. En ese entonces la vacuna se evaluó en un esquema de 3 dosis. Sin embargo, un grupo de participantes incluyeron en el estudio 7,500 mujeres jóvenes y de estos grupos hubo algunas que no se aplicaron las 3 dosis que estábamos evaluando, sino que se aplicaron 2 dosis o 1 dosis de la vacuna. Y esto nos dio una oportunidad única para evaluar y en menos dosis la vacuna era eficaz. Y pues bueno, 4 años después de que estas mujeres recibieran la vacuna, nosotros evaluamos qué había pasado con las infecciones y lo que encontramos es que independientemente del número de dosis recibidas, ya fueran 3, fueran 2 o 1 dosis, todas las mujeres que habían recibido al menos 1 dosis de la vacuna contra el virus del papiloma estaban libres de la infección. Y pues bueno, esto se presentó a distintos organismos y entidades científicas y esto conllevó que la Organización Mundial de la Salud solicitara a las compañías farmacéuticas corroborar este hallazgo y eso se hizo. Y de tal forma que en el 2014 la Organización Mundial de la Salud redujo el esquema de dosis que se recomienda de 3 dosis a 2 dosis. Pues actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda que la vacuna contra el virus del papiloma se aplique a mujeres entre 9 y los 14 años, que esta debe ser la población prioritaria a vacunarse, y que los países incluyan la vacuna en todos sus sistemas nacionales.
Hablando de lo que es Costa Rica, ¿cómo anda eso de la distribución de esa vacuna o de esas vacunas contra el virus del papiloma humano? ¿Falta mucho por abarcar?
Bueno, a nivel en general, la vacuna contra el cáncer de cérvix o contra el virus del papiloma forma parte del Programa Nacional Gratuito de Vacunación de alrededor de 80 países en el mundo y prácticamente todos los países de Latinoamérica la están aplicando. Costa Rica, El Salvador y Nicaragua todavía no la han iniciado la vacunación, pero ya muy recientemente, hace aproximadamente semana y media, la Caja Costarricense del Seguro Social anunció que a partir del próximo año iniciará la vacunación en Costa Rica. Va dirigido a niñas de 10 años y se van a aplicar a un esquema de dos dosis. Entonces ya el país podrá contar con la vacuna a partir del próximo año.
¿A qué se debe ese pequeño retraso en cuanto a lo que es Costa Rica, a diferencia con otros países?
Bueno, en general, la vacuna, lo que no ha permitido que tenga tanto acceso a todos los países del mundo como debería ser, ha sido su alto costo y las dificultades que tiene implementar programas de vacunación cuando se aplica en más de una dosis, especialmente en adolescentes. Entonces, en general, bueno, se aplica por su alto costo, no se había introducido, y pues bueno, ya va a suceder a partir del próximo año. Y esta vacuna, como les comenté, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se aplique en todos los países, incluyan todos los esquemas de vacunación, porque el cáncer de cérvix es un cáncer prevenible, se previene de dos formas, se previene previniendo la infección, ¿verdad? Que se adquiere la infección, eso es por medio de la vacunación, eso es lo que llamamos prevención primaria, y por medio de la prevención secundaria, que es identificando y tratando las lesiones precancerosas. Entonces, como es un cáncer 100% prevenible, pues bueno, esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que podemos para eliminarlo de estos países.
¿Cómo considera usted que está la parte de la información, hablando de los jóvenes, de adolescentes prácticamente? ¿Cree usted que tienen el suficiente conocimiento de esta vacuna tan importante, de esta prevención? ¿O cree usted también que se puede abarcar más, incluso mezclando o incluyendo los centros educativos?
Sí, pues bueno, como cualquier otro tema de salud, es muy importante la información para que las personas estén enteradas de qué se trata la enfermedad, qué estamos teniendo, qué efectos secundarios podemos esperar de la vacunación, etcétera. Y en general los adolescentes son muy deseosos de información y esta debe estar al alcance en general de la población como cualquier otro tema de salud.
Bueno, y con esto de la inclusión de 24,000 adolescentes y mujeres de entre 12 y 20 años de edad, también, doctora, es importante mencionar que otros estudios de este tipo están siendo realizados en la India, en Estados Unidos e incluso en Tanzania, ¿verdad?
Sí, contarles un poquito del estudio que estamos realizando actualmente. Bueno, yo les conté que en 2004 hicimos un estudio de vacunación en Guanacaste, donde observamos que es posible que una sola dosis de la vacuna funcione también como dos dosis. Sin embargo, este estudio nosotros no fue especialmente diseñado para probar eso, que una sola dosis funcione. Entonces, este es el estudio que estamos realizando actualmente. Actualmente estamos realizando el estudio SPUD, su sigla significa estudio de comparación de una y dos dosis de las vacunas contra el virus del papiloma humano. Este estudio SPUD lo que busca es saber si una dosis de la vacuna contra el cáncer de cérvix protege igual de bien que una dosis. Y en este estudio estamos invitando a participar a 20,000 adolescentes entre 12 y 16 años que residen en aproximadamente 48 cantones del país, y a su vez estamos invitando a un grupo más pequeño de unas 4,000 mujeres jóvenes de 16 a 20 años a que formen parte del estudio. ¿Y cómo hacemos esa invitación? Pues bueno, vamos personal de nosotros debidamente identificado y a veces se transportan en vehículos en motos, llevan sus logos respectivos en los vehículos y ellos portan un carnet de identificación que los identifican como parte de así. Y ellos van casa por casa en los distritos seleccionados, tocan a las puertas, se identifican y preguntan si en esa casa viven adolescentes entre 12 y 16 años, y las respuestas afirmativas se los ofrece a ella y a alguno de sus padres información sobre el estudio. Si ellos están anuentes a participar, se les da una cita a una de las clínicas que tenemos nosotros en el estudio. Es importante decirles que de estos áreas del país que fueron seleccionadas. Y, por ejemplo, nosotros estamos trabajando un distrito, por mencionar, por ejemplo, Gravilla, San Marcos de Tarazú, por decirlo así, San Marcos de Tarazú salió elegido para ser parte del estudio. Y de ese distrito nosotros seleccionamos al azar el 30% de lo que se llama las UGM, que son unidades geoestadísticas mínimas. Entonces, de esas UGM seleccionadas, que en la realidad equivalen como a una cuadra, de esas UGM estamos invitando a todas las adolescentes que viven en esa UGM. Pero de las UGM que no salieron seleccionadas, no estamos invitando a ningún adolescente. Y esto tiene que ver con el diseño estadístico que tiene el estudio. Entonces, en resumen, de cada uno de los distritos que fueron seleccionados para participar en este estudio, vamos a estar invitando aproximadamente 30% de las adolescentes que residen en cada uno de estos distritos. Pues al final la invitación es por residencia, es una invitación personal.
De acuerdo, sí, de forma más directa incluso.
Para... Más directa, sí. Se invita en la residencia del adolescente y sus padres.
Vamos a, ahora con toda esta información, indudablemente surgen bastantes preguntas que creo que sería importante evacuarlas. ¿Qué le parece, doctora, si le damos participación a algunas personas para que le hagan a usted consultas relacionadas con esta información? Bueno, vamos por acá. Tenemos, dice, el señor Gerardo Blanco. Él es de la Radio Cultural Malecu. Vamos a ver cuál es la consulta que tiene y lo saludamos acá en enlace informativo a través de la red de emisoras culturales de Costa Rica.
Preguntarle que si las mujeres indígenas van a ser tomadas en cuenta en este programa también de papiloma humano, a ver si también ellas están dentro de ese grupo. Gracias, que lo pasen bien.
Bueno, el factor de selección es vivir en los distritos que fueron seleccionados, son aproximadamente 48 cantones del país, incluye distritos urbanos y rurales. Y no se hace ninguna exclusión de ningún tipo, es simplemente salió elegido esta cuadra y a esta cuadra invitamos a todas las adolescentes que residan ahí. Por ejemplo, darles ejemplos de lugares donde estamos yendo, en Guanacaste, casi toda la provincia, la parte central de Punta Arenas, estamos en Cartago, Escuela, en bastantes áreas del país. Y el único requisito, digamos, es residir en uno de los cantones que fueron elegidos y en una de las UGM que fueron seleccionadas. Esa selección se hizo totalmente al azar, por sorteo.
Bueno, vamos a continuar por acá. Gracias a don Gerardo Blanco de la Radio Cultural Malecu por su consulta y esperamos que haya sido evacuada esa duda que tenía con respecto a esta información. Tenemos por acá también, vamos a ver, Yamilet Narváez, ella es de Radio Cultural de la Cruz, allá en Guanacaste, y vamos a ver cuál es la consulta que tiene.
Doctora Carolina, desde Radio Sistema Cultural La Cruz, Yamilet Narváez le saluda. La pregunta sería si el distrito de La Cruz está contemplado en el estudio.
Bueno, precisamente sobre eso, ¿verdad?
Sí, Yamilet, el distrito de La Cruz sí está incluido en los distritos, de hecho ya empezamos ahí lo que llamamos la labor de campo, ya hemos empezado la labor de invitación de adolescentes en esa área.
Bueno, el saludo cordial para Yamilet Narváez y para los compañeros y amigos de La Cruz allá en Guanacaste, esa bonita zona, por supuesto, de nuestro país. Ahora pasamos al sector, vamos a ver por acá. Al sector de Pital, nos vamos hasta la tierra, a la zona norte de nuestro país, para escuchar al señor Octavio Barrantes, que también nos tiene una consulta relacionada con este tema. Vamos a escuchar a don Octavio y lo saludamos también acá en enlace informativo.
Bien, buenos días. Para la doctora Carolina Porras, es la pregunta de Octavio Barrantes, Radio Cultural Pital. Doctora, ¿por qué se enfocan en estudiar la población de los 12 a los 17 años? Me llama la atención porque normalmente siempre se maneja la posibilidad de que cuando se habla de cáncer de cérvix y demás, se insta a la población, digamos, con una sexualidad activa, con una vida sexual activa, más bien sería la forma de decirlo. No sé, va basado en que nos hemos vuelto promiscuos los costarricenses, o en este caso las adolescentes, que ya se considera que de 12 años en adelante inician su vida sexual, o es que se hacen algún otro tipo de estudios sin tener que tomar en cuenta pues exámenes invasivos y todo este tipo de cosas. Quisiera saber por qué creo que esto va a causar dudas, este tema va a causar dudas en los oyentes, entonces quisiera pues también consultar sobre eso específicamente.
Bueno, gracias Octavio por la consulta. La escuchamos, doctora.
Sí, por contarles por qué se eligió este grupo de edad. Bueno, en este grupo, como es una vacuna preventiva, mi idea es aplicarla antes del inicio de la actividad sexual. Entonces, la gran mayoría de las adolescentes pues no han iniciado cuando tienen 20 años. El promedio de inicio de actividad sexual en el país no ha cambiado en los últimos años, se mantiene bastante estable desde que nosotros hacemos esto hace más de 20 años. Es como una percepción que existe en realidad en la población, pero el promedio de inicio de actividad sexual está alrededor de los casi 17 años, ¿verdad? Y donde inicia la gran mayoría de hombres y de mujeres. Y bueno, el estudio eligió este grupo de edad porque en este grupo de edad la gran mayoría va a tener un beneficio de la vacunación, pero a su vez nos permite evaluar si la vacuna va a ser eficaz o no.
Bueno, perfecto. Entonces vamos con otra consulta. De la zona norte pasamos al sector de Los Santos, a la zona de Los Santos, con los amigos de Radio Cultural de Los Santos precisamente. Vamos a ver qué nos consulta por acá el señor Jorge Godínez y lo vamos a escuchar acá en Enlace Informativo.
Un saludo para todos los amables radioescuchas del programa Enlace Informativo. Les habla Jorge Godínez de Radio Cultural Los Santos. Escuchando las preguntas muy importantes, muy interesantes que le han hecho los compañeros a la doctora Carolina Porras y sobre todo las respuestas importantes que la doctora nos ha proporcionado, lo cual considero que nos ayuda mucho a entender la necesidad que actualmente se tiene de que la población esté cubierta con no solo con una vacuna para cáncer de cérvix, papiloma humano, sino también todo lo que hemos dado a llamar el grupo básico de vacunación, que ha hecho que Costa Rica se sienta confiado y en muchos casos libre de algunas de las enfermedades, sarampión, polio, viruela y otras, porque se ha incorporado en este grupo de vacunación. Tal vez la consulta sería si, dada la incidencia y a edades ya tan tempranas de los adolescentes con actividad sexual y que se ven expuestos a este tipo de problemas, como es el virus de papiloma humano, no sea interesante, o hago la consulta, si sería interesante que las autoridades del Ministerio de Salud pensaran incorporar a cierta edad la aplicación de esta vacuna ya como una obligación para toda la población, sobre todo de Costa Rica. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, don Jorge. Sí, don Jorge, esta vacuna, la contra el cáncer de cérvix, contra el virus del papiloma humano, la Caja Costarricense del Seguro Social la va a introducir ya en el Esquema Nacional de Vacunación a partir del próximo año y está dirigido a cubrir adolescentes de 10 años. Esperemos que sea un programa muy exitoso y que logre altas tasas de vacunación.
Bueno, muchísimas gracias a las personas que participaron, a Yamileda, a Gerardo, a Octavio y también a Jorge, con estas consultas relacionadas con esta importante información. Estamos a través de la red de emisoras culturales de nuestro país y también las radioemisoras católicas afiliadas. Conversamos con la doctora Carolina Porras, que nos comenta sobre un estudio relacionado con lo que es el cáncer de cérvix y la vacunación, por supuesto, contra esta enfermedad. Doctora, bueno, usted nos comentaba en esto de la elección de las diferentes zonas de nuestro país. Posteriormente vendrán más lugares. ¿Cómo está el futuro con respecto a esto?
Bueno, de forma, como decir, como la primera fase del estudio, sí vamos a cubrir estos 48 cantones del país, pero lo más seguro es que nos vamos a permanecer. Puede ser que en una segunda fase del estudio sigamos más cantones, pero por el momento son estos 48.
Con esto también quería preguntarle sobre esta misma información, ¿cuál es el principal obstáculo que se han topado ustedes a la hora de realizar este tipo de estudios?
Pues bueno, nosotros que hemos hecho en Guanacaste en realidad han sido muy exitosos, hemos tenido una alta participación de las mujeres que hemos invitado, y pues bueno, gracias a estas mujeres, principalmente de Guanacaste, es que hemos logrado dar generar importante conocimiento para Costa Rica y a nivel mundial para entender bien sobre cómo se da la infección, a quiénes afecta, qué es lo que se requiere para que se dé la enfermedad, el cáncer de cervix, y sobre todo para buscar nuevas técnicas de tamizaje, nuevos métodos de detección de las lesiones precancerosas, y en este caso contar con herramientas para prevenir la infección, que es la que causa cáncer de cervix, en este caso la vacuna contra el virus de papiloma. Todo esto lo hemos realizado por el aporte de todas estas mujeres de Guanacaste que han contribuido con su participación. Y ahora que estamos haciendo este estudio en más áreas del país, el principal reto que hemos tenido que afrontar es el que acá no somos tan conocidos. Para nosotros la agencia así como tal, antes mejor conocido como Proyecto Guanacaste, pues era el nombre que teníamos antes. Somos muy conocidos en Guanacaste, pero no en las otras áreas del país en cuanto a la población. Sí somos muy conocidos a nivel científico, en parte de la comunidad de salud y demás del país, y a nivel internacional, por los grandes aportes que han generado estos estudios, pero en sí, así como tal, la población y el resto de las provincias no nos conoce tanto. Pero bueno, contarles que nosotros somos una agencia que realiza estos estudios con el fin de promover la mejora de la salud de la población. Somos totalmente sin fines de lucro y nuestro fin principal es lograr contar con una generación libre de cáncer de cervix en el futuro muy cercano.
Me gustaría también informarle a la persona que nos sintoniza. Creo que somos un país dichoso, doctora, en el caso de esto de las vacunas, y principalmente esta, contra lo que es el cáncer de cérvix, porque en muchos otros países, por causas de pobreza y hasta por los mismos costos de la vacuna, pues no llegan este tipo de prevenciones, ¿verdad?, para evitar estas enfermedades, y lamentablemente mucha gente muere.
Sí, y pues bueno, el cáncer de cervix, como les conté, es un cáncer 100% prevenible, y en este momento no debería morir ninguna mujer a causa de esta enfermedad cuando están disponibles en cierta forma las herramientas. Lo que nosotros buscamos con este estudio es hacer que la vacuna sea más accesible a la población, porque actualmente se aplica un esquema de 2 dosis, porque se necesita generar los datos necesarios para probar que con una dosis es suficiente. Y si nosotros logramos comprobar que con una dosis se protege igual de bien la infección contra el virus del papiloma humano que con 2 dosis, esto haría que la vacuna sea más accesible a los países que no han logrado introducir la vacunación, que por supuesto son los países más pobres. Y como es un cáncer prevenible por medio de tener acceso a la salud, al tamizaje, ¿verdad?, y a la vacunación, por supuesto en los países pobres es donde más mueren mujeres a causa de esta enfermedad, y si nosotros lográramos comprobar que con una dosis es suficiente, tal vez estos países tengan acceso a la vacuna, y países como nosotros que están recientemente iniciaron la introducción de la vacuna en sus programas de vacunación o están a punto de hacerlo, logren abaratar los costos y usar ese dinero que se ahorraría en la segunda dosis que no se aplicaría, lo inviertan en otros temas de salud que son igual de importantes.
¿Qué papel ha jugado con ustedes el hecho de ser considerado este estudio escudo como de interés nacional en el 2016? ¿Qué tanta qué tanta relevancia, o más bien ha aumentado la relevancia con esto?
Creo que me parece que la población considera el estudio muy muy importante. En general, los costarricenses se identifican muchísimo más con los temas de salud, tanto es así que Costa Rica logra tasas de cobertura de vacunación muy buenas. Sin embargo, se requiere que la población conozca más de nosotros, más de lo que hacemos, que somos una institución seria, una organización dedicada a esto. Nosotros nos dedicamos a hacer estudios de investigación que mejoren la salud, ojalá mundial, y que aporten a la comunidad local donde hacemos las investigaciones.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Carolina Porras. Me gustaría también que le deje un mensaje a cada una de las personas que nos escuchan con relación a esto y también a la prevención y toda esa atención que deben prestarle a este tipo de informaciones relacionadas con la salud.
Bueno, de invitar a los adolescentes y a su mamá, a su papá, a que inviten, que participen en este estudio, ya que ofrece una excelente oportunidad de que ellas, que estamos invitando a las de 12 a 16 años, y que van a quedar, que la caja no va a incluir dentro su programa de implementación de la vacuna a estas edades. Entonces ellas tienen una excelente oportunidad de recibir la vacuna de forma gratuita. Y de igual forma, lo principal es que ellas tendrán la oportunidad de contribuir junto al CIP a buscar la manera de que esta vacuna llegue a más personas, principalmente las que más lo necesitan en este mundo, que son los países pobres donde mueren la gran mayoría de las mujeres por cáncer de cerviz.
Bueno, muchísimas gracias y la esperamos por acá en los próximos días para conversar siempre sobre estos temas en Enlace Informativo.
Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Bueno, así nos despedimos entonces de una emisión más de Enlace Informativo. Juan José Garita estuvo con ustedes y conversamos con la doctora Carolina Porras. Muchísimas gracias y continúen en sintonía de esta emisora, parte de la red de radioemisoras culturales. Hasta la próxima.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.